Ministerio de Cultura y Radio Ecos de Cayambe presentan Leyendas y Tradiciones del Norte de Pichincha.
Este es un esfuerzo conjunto de la institución pública y la empresa privada para rescatar y promover el conocimiento de nuestras tradiciones y fortalecer la identidad nacional.
Los cuentos y leyendas que se narran en esta serie fueron recogidos en diferentes foros y talleres en los que participaron niñas, niños, maestros y padres de familia de varias escuelas de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, a quienes agradecemos por su colaboración.
La serie Leyendas y Tradiciones del Norte de Pichincha fue calificada por el Sistema de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura. Trae a valor presente la memoria histórica de nuestros pueblos a través del género de radioteatro, con la intervención de un elenco de actrices y actores populares de nuestra zona. Hoy presentamos la leyenda titulada La Monta del Toro.
De las expresiones festivas de Cayambe, destaca la corrida de toros populares. El apego por la fiesta brava nos trajeron los colonizadores de España y la regaron por toda la geografía americana, cuyos pobladores la asimilaron, mezclándola con sus costumbres ancestrales.
Pintados y barrosos van llegando de los cerros a jugar en Cayambe, toros de Paconal. Pintados y barrosos van llegando.
Pero en Cayambe, la fiesta taurina caló tan hondo que no puede ni siquiera imaginarse un San Pedro sin toros populares. Un buen cayambeño debe asistir a los toros, caso contrario, no habrá disfrutado de las fiestas tradicionales de su tierra. Y es que los toros populares son un ritual multitudinario, donde se mezcla la curiosidad y el arrojo, la emoción y el peligro, el color y el griterío, a veces también la muerte.
¡Vecino! ¡Vamos a los toros! ¡Compadre! ¡Nos vemos en los toros, ¿no?
¿De dónde son los toros, vecino?
¡De Ancholac! ¡De esos bravísimos, vecino! ¡Vamos, vamos, rápido, que ya llegaron! ¡La banda también ya está tocando!
Donde hoy es el Parque Central de Cayambe, se jugaban los toros populares. Allí, alrededor de la plaza, se hacían los tablados con pingos y tablones. Y en la esquina de las calles que hoy se llaman Sucre y Terán, frente a la actual botica municipal, se construía el toril para que descansen los animales. Justo en el centro de la plaza estuvo ubicada una pileta de piedra labrada, que en tiempo ordinario era el abrevadero común de las caballerizas, pero que en la fiesta taurina funcionaba como burladero de los aficionados que esquivaban las embestidas del animal. Miles de curiosos se aparapetaban en el pretil y en los embarrerados, mientras la gente bien, o sea los cremas, las familias aristocráticas, miraban desde los balcones de las casas circundantes, donde también se exhibían las colchas y emplatados, que luego serían cosidas en los lomos de los mejores animales para que los disputen los valientes, los hombres más arrojados y uno que otro borracho. Las tardes de toros fueron apoteósicas, multitudinarias y coloridas. El coñac y el brandy circulaban por los balcones distinguidos, la chicha, el mishki y el aguardiente por el populacho.
¡Saquen ese borracho! ¡Dejen libres a los toreros! ¡Músicos! ¡Toquen otra pieza, pues carajo! ¡Trompudos!
El jefe político y el presidente del consejo presidían la fiesta. Ordenaban a la banda para que anime con sus notas y también a la policía cuando debían entrar a la plaza a sacar a empujones a los que estaban ya pasaditos de licor. Cuando se inauguró la primera planta de luz en 1919, se festejó con una semana entera de toros donados por don Rafael Hidalgo. En ese tiempo, las esterlinas todavía circulaban y aunque ya no tenían valor monetario, por ser de oro puro, eran consideradas como un signo de distinción de las personas pudientes. Algunas de estas joyas colgaban en las narices y orejas de los animales para tentar a los toreros improvisados. Los jarrines, don Leonidas, don Benjamín y don José Pepe lanzaban cajones de sueltos al público, produciendo verdaderos remolinos humanos y el delirio de los concurrentes que disfrutaban cuando salían en estampida al ver al toro venir raudo contra la multitud. No faltaba un descuidado que terminaba por los aires con sus ropas en pedazos, indicando su humanidad. Otros tantos quedaban esparcidos por la arena, dislocados o con graves cornadas. Un rito especial y no menos emocionante era la llegada de los toros traídos de los páramos de Pesillo, La Chimba, Pisambilla, Huachalá, Porotó, Chambitola y los Santo Domingos. Y es que eso sí que eran toros, animales de por lo menos 1500 libras, temibles, de ojos asesinos y una cornamenta como yataganes que muchas veces desollaron los caballos esparciendo sus intestinos por la arena. Delante y detrás de la manada venían los montados, blandiendo sus guascas, gritando, abriéndose campo y jugándose la vida.
¡Uxa! ¡Uxa, carajo! ¡Quitarán de ahí! ¡Abran campo, abran campo! ¡Toro! ¡Toro!
Y los curiosos corrían a buen recaudo hasta que pase la manada. Después venían los comentarios exagerados de sus actos de valor. ¿Quién más, quién menos se sentía el hombre más arrojado, más templado, que se las había jugado la vida esquivando por un pelo los cuernos de los animales? Ya en la plaza, pararse a 50 metros de esos animales era un acto de valor. Sacarle un lance a Poncho Pelado era una epopeya que les cubría de gloria a los más diestros y valientes. Entonces, los aplausos y las flores no se hacían esperar. Los suspiros y los ayes de las mujeres enamoradas les llegaban a raudales. Y en mucho tiempo, los nombres de esos jóvenes audaces y suicidas se perpetuaban en el comentario de la gente. En ese tiempo, los aficionados no portaban capotes ni muletas. Eran hombres de campo con poncho rojo doblado sobre el brazo, sombrero gobelino y botas de cotacachi. Los más usaban alpargata de cabuya y pabilo. Hombres recios, templados en el duro trajín del páramo y labranza, ávidos de gloria y de romance. La fiesta taurina no discriminaba las diferencias sociales. Todos podían estar en ella: cholos, blancos, indios y mestizos, ricos y pobres. Se requería solamente una alta dosis de coraje y sangre fría. Sin embargo, la plaza siempre estuvo reservada para los varones. Pero un día se rompió ese designio. Fue en 1928, año en que llegó el tren a Cayambe. San Pedro se festejaba con bombos y platillos. Un ambiente de alegría inigualable embriagaba a los cayambeños que se sentían en la gloria.
¡Viva Cayambe!
La toma de la plaza fue el más grande derroche de alegría y de licor. Los danzantes de San Pedro dejaron la ciudad, decían los mayores, 8 días con olor a chivo y a guarapo. Tenían razones para festejar y el pueblo concurrió jubiloso al rito de la muerte. A un costado de la plaza, la banda de músicos enfervorizaba la concurrencia con esos ritmos tan nuestros y uno que otro paso doble. El olor de las empanadas calientes despertaba el apetito de la gente. Los brindis y saludos se repetían en un acto de delirio general.
¡Viva San Pedrito!
¡Viva!
¡Viva Patrón Neftalí!
¡Viva!
¡Viva Patronita Natalia!
¡Viva!
¡Viva Asistencia Social!
¡Viva!
¡Viva Mayoral de los Toros!
¡Viva!
después del cuarto toro se hizo el paréntesis para la monta. Y que Dios reparta suertes, porque no fueron pocos los que en el intento terminaron con las nalgas en carne viva, arrastrados y con una carga de insultos encima. Sacaron al animal a media plaza para trabajarlo. Era un toraco negro y resabiado que hundía sus cascos en la arena, botando espuma y sangre por el hocico. Sus mugidos pusieron los pelos de punta a todos los presentes, y en un santiamén rodó por el suelo, enredado en los cabestros que le sujetaban, resoplando como un enorme fuelle. El público jadeaba. Los montados templaban las huascas en varias direcciones para doblegar al animal, mientras los ayudantes, diestros domadores y expertos en hacer nudos de argolla falsa, lo trabajaron para la monta. Una nube de polvo dificultaba la vista. Enorme fue la sorpresa cuando vieron a una reventona moza dirigirse al centro de la plaza, acompañada de unos pocos paisanos, refregándose los dedos de sus manos, dispuesta a ejecutar el acto más temible, más corajudo, más peligroso de la fiesta: montar al toro. Luego se hizo un silencio sepulcral. La gente quedó inmóvil, como presintiendo una desgracia fatal. Todos contuvieron la respiración y casi en un solo acto se llevaron las manos a la cabeza. En medio de la expectativa, alguien gritó desde la esquina:
¡Saquen esa longa que le lleva el diablo, carajo!
Pero nadie respondió. Todos parecían petrificados. Raquel se llamó esa mujer, Raquel Trujillo, oriunda de Pesillo, mestiza y algo hombruna. Montó el animal y sujetó el braguero. Se acomodó y con la cabeza dio la orden de apartarse. Cuando soltaron las amarras, jinetes y de a pie huyeron despavoridos. Entonces el animal se incorporó con violencia entre una nube de polvo, bramando y agitándose a más no poder. Corrió haciendo piruetas en el aire, cabeceando y levantando sus ancas como electrizado. Se alzaba en vertical y caía a plomo partiendo el suelo. Bramaba, resoplaba girando en todas las direcciones, persiguiendo, dando cornadas al aire. Se elevaba hasta pararse en sus patas traseras y lanzaba patadas que hubiesen hecho añicos las puertas de la iglesia. Bramaba como un volcán y con la lengua afuera. El griterío de la gente era tal que debió haberse oído a 10 kilómetros a la redonda. Pero ella estaba ahí, agarrada al braguero, sujeta al animal con manos y piernas. Solo la chalina voló por los aires. Sus polleras también se levantaron, dejando ver dos piernas blancas, rodeando al animal como tenazas. Un minuto, dos minutos, tres, cinco minutos, hasta que el animal, rendido y metiendo su cabeza entre los brazos, empezó a correr en directo, y luego trotando más lento, buscando las tablas, momento en que Raquel saltó al piso y esquivó una cornada. Entonces el delirio del público era incontenible, los brazos levantados, sombreros al aire, gritos, risas, blasfemias y maldiciones, miradas de incredulidad. Tan pronto ingresó la res a los toriles, la gente se lanzó a la plaza y rodeó a esa mujer que acababa de romper un paradigma, que había echado a tierra un mito. Todo un concepto de la fiesta fue denunciado. Todas las concepciones sobre las mujeres se estrellaron en las tablas de los burladeros. Jubilosos le obligaron a dar la vuelta al ruedo. Alguien quiso ponerle sobre los hombros, pero ella dio un manotazo, apartó al atrevido y siguió al frente del grupo, caminando desafiante, descalza, con la cabeza en alto, lanzando sus trenzas a la espalda, lamiéndose los labios. El público entregado le ofreció flores, pañuelos, gritos de alabanza y premios en metálico. Raquel iba seria y jadeante, pero entre la multitud enfervorizada no faltaron voces de reproche, de quienes solo entendían que las mujeres decentes son de la casa.
¡Carisina! ¡Piscuda! ¡Afrentosa! ¡Guaricha! ¡Machorra!
¡Lárgate a la cocina, longuedionda!
Estas fueron las perlas de hombres y mujeres defraudados de la alcurnia. Algún escupitajo también cayó sobre la multitud, pero igual Raquel iba inconmovible y digna.
¡Bájate a montar vos, pues, si eres hombre!
Le respondió a un conocido empleado público que le daba yuca desde la seguridad de un balcón. Esa tarde de junio, asistida por un sol claro y despejado, la fiesta de los toros dividió a los concurrentes. Los más que vibraron y festejaron a todo pulmón el inusual acontecimiento, y los otros que se santiguaron a dos manos porque una chola de pesillo había desatado la cólera de Satanás y aproximado el día del juicio final.
¡Viva Cayambe!
La tradición que hemos narrado fue tomada del libro Nuestra Gente, Relatos del Cayambe Antiguo, del profesor José Solórzano Freire, a quien agradecemos por su contribución.
Fue una presentación del Ministerio de Cultura y Radio Ecos de Cayambe. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario para disfrutar de leyendas y tradiciones del norte de Pichincha.